FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Recorte informativo.
La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer.
Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después.
Una de las cosas que debería.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo, en su quinta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la 90.1.
Tu estación de libertad.
¿Y quiénes conducimos este programa?
El compañero Mancilla,
que está por venir,
que está en la movilización en Congreso.
Sí.
Colabora... quien les habla.
Sí, nuestra compañera.
Y nuestra conductora, Cristina Coronel.
Y también estamos esperando a Adrián Córdoba, también, que hoy nos va a colaborar porque se incorporó
a partir de esta
nueva edición al equipo, ¿no?
Y bueno, operador técnico, Matías Salomone.
Gracias, Matías, por el banque. Y bueno, y... saludamos entonces a todo el equipo y si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 466-6559 o mensaje de texto
al 011-15-33-68-0099 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Gracias, Matías. Bueno, hoy es jueves 8 de mayo y como el jueves pasado no estuvo el programa al aire porque era el Día del Trabajador y nosotros, cada uno de nosotros, estuvimos allá en los distintos actos que se hizo por el Día Internacional de los Trabajadores, por lo tanto no estuvimos aquí en la radio, pero mantenía y mantenemos la necesidad de hacerles un homenaje a nuestra clase trabajadora. Y en base a esto preparamos un poco la editorial de hoy, ¿no? Y dice así: por una dirección revolucionaria de los trabajadores que se está haciendo necesario a partir de toda una situación de situaciones bastante difíciles para nuestra clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Bueno, y la semana pasada conmemoramos, como dijimos, el Día Internacional de los Trabajadores. Este aniversario encuentra a la clase obrera mundial en una profunda situación desventajosa y en retroceso. Esto está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que hay dos aspectos, por lo menos, a tener en cuenta en este sentido, la relación entre el capital y el trabajo, que hoy se encuentra sumida en una crisis sin salida. Y a partir de esta crisis del capitalismo mundial. Y el otro aspecto a tener en cuenta es como la organización sindical es la falta de dirección revolucionaria que sea capaz de generar una emancipación de la clase trabajadora y por encima del capital. El sistema capitalista mundial sigue haciendo estragos en los medios de producción, dejando a miles de trabajadores y trabajadoras cesanteados, suspendidos, precarizados y superexplotados, en tanto, por ejemplo, en la eurozona, y en algunos casos la desocupación está llegando a más del 30% y en los jóvenes, la tasa de desocupación es mucho más alta y está llegando a más del 50%, según datos emitidos por la CTA. Y si tenemos en cuenta que en el corazón del capitalismo, ¿no?, como es Estados Unidos, también aumentó de manera considerable y constante la tasa de desocupación. Esto es más que claro que la crisis estructural del capitalismo ya no puede dar respuestas a los problemas esenciales de los trabajadores, como tampoco a la organización social de la humanidad, ni a corto ni a mediano plazo, al menos así lo vemos. Entonces, se hace necesario y urgente que los sindicatos combativos, los luchadores, los partidos revolucionarios, reivindiquen la lucha de la clase obrera mundial contra el flagelo que provoca el sistema capitalista y avance hacia una organización revolucionaria de los trabajadores. En nuestro país conmemoramos esta fecha del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con varios actos, lamentablemente, ¿no? Actos y marchas y conmemorando, digamos, este día. Y en esta, justamente esta fecha de la conmemoración, lamentablemente la falta de la unidad fue lo fundamental, la unidad de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, inflación, tarifazos, desocupación. Un 27% de pobres, que significa un 11 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Datos que ha publicado hace poco algunos medios, que justamente no son los medios de la oposición. Y por si esta realidad no parece que fuera suficiente para unir a los y a las trabajadoras y a nuestro pueblo para hacer un acto de conjunto, hay más todavía. El gobierno nacional prepara mayor represión a la demanda social que se viene. Entonces necesita legitimizar la represión. Y esto es parte del proyecto X y la reglamentación de la protesta social, que hoy justamente nuestros compañeros se movilizaron en contra de esa, de ese posible voto que se está dando ahí en tratamiento en diputados. A esto le sumamos la ley antiterrorista, el proyecto X, que son todas medidas represivas ante el avance que vienen reclamando las masas por una mejor situación de vida. Y esto no termina acá. Y que Milani, un represor que tiene una causa firme en la etapa de la dictadura por la desaparición de un soldado conscripto, Levo, es parte de eso, ¿no? Que hoy sea jefe del ejército argentino de este gobierno tampoco es una casualidad. Creo que tiene mucho que ver con que están preparando algo más contra la clase trabajadora, que si no es represión, se va a parecer muchísimo. Otra de las cosas que hay que señalar es que el gobierno de los derechos humanos ya se le cayó la careta de ser represora, porque esta ley es una copia fiel del decreto genocida firmado por Pinochet en septiembre del 1983 en Chile. Y si no, busquen en las redes sociales. Aunque le han introducido algunas modificaciones, porque les parecía como mucho ya, ¿no?, hacer una copia fiel de un decreto que justamente confeccionó Pinochet, la misma Cámpora y otros que se dicen progres le han hecho algunas modificaciones engañosas. Pero claramente esta ley sostiene la penalización de la protesta social para seguir aplicando el ajuste e intentar tapar los dramas de la falta de vivienda, la falta de educación, la falta de salud, la inseguridad social y todo eso que significa perder nuestra calidad de vida como clase de trabajadores y el pueblo, que realmente no sé hasta dónde estamos dispuestos a soportar. Por eso nuestros compañeros acá en la mesa faltan, porque están allí, en la calle, diciéndole no a esta ley de reglamentación de la protesta social.
Y ahora vemos una bicicleta.
Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que haya.
Y así damos comienzo a esta nueva edición del programa Convocatoria a la Unidad de Clase, sin olvidarnos hoy que 8 de mayo, ayer, 7 de mayo, fue el día aniversario de Evita. Después, bueno, Evita... ha nacido en 1919 y bueno, ayer hubiera sido su cumpleaños, ¿no? Y que después nuestra compañera le va a hacer una pequeña, Susana le va a hacer una pequeña homenaje a esta persona que fue importante en la vida de la historia de la política argentina. Pero acá se suma nuestro compañero Adrián Córdoba y gracias por venir lo más pronto que pudiste. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y bueno, acá acompañando esta nueva jornada de convocatoria junto a todos, ¿no? Junto a todos los compañeros.
Bueno, entonces vamos a un tema musical, ¿no? A ver, ¿a dónde vamos? Lo que diga el operador. A los comentarios. Bueno, y los comentarios, no sé, acá estábamos recordando un poco el primero de mayo, que fue el Día Internacional de los Trabajadores, y que lamentablemente hubo varios actos y que la situación de la realidad del país amerita que esos actos que han hecho en varios lugares, hubiera sido muy interesante que se unan, y porque la necesidad es urgente, la unidad de los que luchan, la unidad de la clase trabajadora y también la unidad de los partidos revolucionarios, para por lo menos dar una respuesta frente a los feroz ajuste y la cada vez degradación de la vida de la clase trabajadora.
Sí, lo acotado de las protestas, ¿no? Cómo intentan acotar a las protestas. Sí. Yo escuchaba tu relato con respecto a la editorial de hoy y pensaba en los petroleros de Las Heras.
Sí. Digo,
que eso es la criminalización de la protesta, ¿no? No es condenar a un trabajador a protestar, sino armarle una causa para demostrar que es un delincuente, ¿no? Un obrero protestando por el tope a las ganancias o el impuesto a las ganancias que nos quieren hacer pasar a nosotros los trabajadores.
Sí.
Y miraba esa relación que existe, ¿no? Con la criminalización de la protesta, esto que mencionabas vos, la ley antipiquetes.
Sí.
Cómo condicionar las luchas sabiendo el Estado y la clase dominante cómo se van a ir posicionando con respecto a los ajustes y cómo la clase obrera va a responder. Entonces es necesario implementar leyes que acoten el movimiento de la clase obrera y sus protestas. Entonces escuchaba atentamente y coincidía en esto que vos planteabas en la editorial.
Uh-huh. Y bueno, realmente ojalá que de ahora en más... Los sindicatos tengan en cuenta esto de que realmente es una oportunidad de por lo menos de unirse en la acción, porque a pesar de que el capitalismo está en
descomposición,
en su crisis profunda, no. Nosotras como clase trabajadora no podemos avanzar, justamente creo que tiene que ver con eso, con la falta de tener un programa que como clase trabajadora pueda emanciparnos y poder construir una herramienta de salida propia de los trabajadores, ¿no? Que tenga que ver con nuestra mejor calidad de vida. Y ojalá que eso se cumpla, que los luchadores tengan la grandeza de unirse, debatir y acordar al menos algunos puntos para salir juntos a darle la pelea a este ajuste, al tarifazo, a la inflación y a la falta de vivienda, a la salud y también a la educación pública. Ojalá que así sea.
El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho.
Y seguimos en convocatoria, y como decíamos, ayer Evita hubiera cumplido años, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros la recordamos que tenía ahí un temple para reclamar a los intereses foráneos, como escuchamos en ese audio, ¿no? Y qué fuerza que tenía.
Sí,
¿no?
Realmente Evita revolucionaria, Evita de los descamisados, Evita que no tuvo... sí, no hay palabras para describirla realmente. Sí. Y bueno, en homenaje a ella, vamos a escuchar un tema que realmente nos convoca y tiene que ver con nuestra editorial también.
Escuchen.
Tanto tiempo, indecisa al hablar, tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. ¡Hija de puta! No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí. Yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Pueblo! ¡Pueblo! We'll be right back.
Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase y hoy estamos, yo estoy media dispersa, ¿no? Pero bueno, es natural.
La emoción con el tema de Evita.
Y después porque uno también, viste, a pesar de que lee la editorial, pero mientras uno lee, piensa y uno le agarra también, viste, esa pasión, la bronca y los sentimientos encontrados y cruzados. Y bueno, y ahora tenemos el bloque de las noticias sindicales y Adrián, ¿qué tenías por ahí?
Vamos a arrancar el bloque de noticias sindicales con la dura represión en la marcha de la CTA y multisectorial en Chaco.
Eso fue estos días.
Una marcha de la CTA y la multisectorial Chaco fue duramente reprimida por la policía. La orden de no dejarlo llegar a casa de gobierno habría sido dada por el propio gobernador Vasilev Ivanov. Hay compañeros hospitalizados y detenidos. El secretario general de CITECH, Eduardo Migno, había denunciado antes de la marcha la posibilidad de una provocación por parte del gobierno provincial, que colocó vallas en los alrededores de los edificios del Ejecutivo. La multisectorial, la CTA, docentes, trabajadores de salud y UPCP, se movilizaban en reclamo a una urgente definición sobre los reclamos de estos sectores. Migno anticipó a Diario Chaco que el objetivo de la marcha es reclamar al gobernador una respuesta al petitorio presentado semanas atrás por estos gremios y movimientos. Vamos a permanecer hasta una respuesta, por lo que esto se va a extender hasta que nos atiendan, aclaró el dirigente.
Vos tenés otra noticia.
Y hablando de provincias, ahora hablamos de Salta. El pasado miércoles 30 de abril, la docencia de Salta mostró nuevamente al pueblo que la lucha sigue y que la dignidad no se vende. La marcha provincial que se realizó por las calles de la ciudad tuvo un detalle especial. Es que docentes del departamento de San Antonio de los Cobres y La Poma caminaron por 3 días para llegar a la capital. La marcha fue masiva y dejó en claro que la mayoría de los educadores y educadoras salteños quiere una reivindicación en sus salarios y en la carrera docente. El gobierno de Urtubey lo único que hace es engañar al pueblo con cifras adulteradas y negar a los docentes un sueldo digno. La docencia lucha por una suba al básico, ya que más del 50% del sueldo es en negro. Digamos que el mayor evasor es el Estado, ¿no? La Asamblea Docentes Unidos de Salta ratificó el paro por tiempo indeterminado y sigue el acampe en Plaza 9 de Julio y los cortes en AUNOR y llamó para el día martes 6 de mayo a una nueva marcha provincial a las 17 horas. La docencia no baja la bandera. Fuerza Docentes.
Ajá. Y vos tenías también otra noticia, que las organizaciones sociales y sindicales pidieron una audiencia a Scioli, tenés justamente sí, una copia.
Hay de una eso. Copia de,
hubo
de,
una ese, marcha que
de esa presentación. Dice, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales que suscribimos a la presente, nos dirigimos a usted a efecto de solicitarle nos conceda una audiencia a la brevedad posible, en la que podamos interiorizarnos, intercambiar sobre la situación actual y las perspectivas de las políticas sociales y del gasto público en general, en la provincia de Buenos Aires. Desde ya deseamos manifestarle nuestra verdadera preocupación por los recortes que se han venido evidenciando crecientemente durante el periodo precedente en diversos componentes correspondientes al gasto social y al gasto público, a saber, numerosos programas del Ministerio de Desarrollo Social, comedores escolares e infraestructura escolar, falta de cobertura de cargos en organismos estatales, modalidades de contratación precaria, etc. Asimismo, aprovechamos para hacer explícita también nuestra preocupación por la represión contra organizaciones sociales ocurrida el 9 y el 14 de abril próximo pasados en el Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que consideramos de ningún modo debería acertar la respuesta a los sectores más postergados y humildes de nuestra sociedad cuando se determinan a reclamar sus olvidados derechos.
Uh-huh. Y más ajuste, ¿no? El intendente Marcos Paz aplica también el ajuste en su intendencia, ¿no? Y ayer hubo 89 telegramas de despido a trabajadores y trabajadores de ese municipio, que después nos vamos a estar comunicando con las compañeras delegadas para ver si han tenido alguna respuesta frente a la, digamos, a la lucha que se va a dar para que a estas compañeras las reincorporen.
Bueno, y otra forma de reclamo es por un boleto diferencial para estudiantes terciarios y universitarios. con toda la cultura, mañana viernes 9 de mayo de 15 a 22 horas se realizará un festival por el boleto educativo, convocado por la presidencia del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente 111, Mariano Moreno, y las vocalías de Trabajo Social y Comunicación Social del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno, hacia una marcha convocada para el viernes 23 de mayo al Consejo Deliberante de Moreno. Y bueno, allá estaremos, mañana 9 de mayo de 15 a 22 horas, para el Festival por el Boleto Educativo.
¿Dónde es el festival?
En la Universidad de Moreno.
Ajá, bueno. Bueno, y vamos a otro tema musical. ¿A la tanda? Listo.
No hay patrón en Sanón y la cosa parece que...
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Tres años coloreando las tardes del domingo. Tres años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple tres años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El Rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol. Tres años. FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Me vino a buscar, yo soy acá.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
quisiera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.
Bueno, como dijimos anteriormente, las organizaciones sindicales y sociales, vamos a leer un comunicado de prensa que dice: los abajo firmantes convocamos a una conferencia de prensa que se realizó el miércoles 7, que fue ayer, a las 12 horas, en la puerta de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237, la Cava, a fin de denunciar el vaciamiento creciente y el desagüe presupuestario por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires al conjunto de las políticas sociales del gasto público en general. Y respecto a eso, en ese marco de reclamo que vienen haciendo las organizaciones sociales y sindicales al gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Scioli, está el compañero Cooperman, que fue uno de, que pertenece a una organización MTR Cuba, que también es convocante a esta conferencia de prensa, y también al pedido que se le hace a Scioli, para que los reciba y puedan, de alguna manera, reclamarle esto que no viene cumpliendo con las organizaciones sociales, sobre todo, ¿no? Y, bueno, creo que está en el aire, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola?
Sí, hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien, muy bien. Escuchando con un poquito de dificultad, pero de todas formas escuché lo que dijiste.
Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué nos podés decir si hay alguna novedad respecto a que han pedido audiencia al gobernador Scioli y todas estas organizaciones, los firmantes acá, que después los voy a tratar de leer, por lo menos, que son varios?
Sí, son aproximadamente 51, siguen llegando todavía adhesiones, o sea, sí. Evidentemente son varias las organizaciones, entre ellas está ATCTA de la Provincia de Buenos Aires, SUTEBA, sí. SUTEBA La Plata, SUTEBA sí. Ensenada, en fin, sí. Hay muchísimas, ¿no? Inclusive Partido Obrero, MTR Aníbal Verón, sí. MTR por la Democracia Directa, Cuba MTR, 12 sí. de Abril, sí. Hay muchísimas organizaciones y siguen llegando. En realidad nosotros comenzamos esto por la restitución de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios,
sí.
Y fundamentalmente también a los comedores escolares. Después sí. apareció la actualización del presupuesto para los comedores, la instrumentación de los verdaderos programas de empleo, nombramiento y pase a planta de todas las modalidades de contratación, en fin. Denunciamos todo y pedimos todo, porque realmente frente a la crisis, frente a esta situación tan difícil, ¿no es cierto?, que
claro.
la que está pasando los trabajadores ocupados y desocupados, evidentemente hacemos responsable a Scioli a nivel provincial de lo que está ocurriendo. Y más allá de que sabemos que es la política kirchnerista la que en estos 10, 12 años no nos ha permitido dar un paso firme como verdaderamente necesitan los trabajadores y el pueblo, ¿no?
Así es. Y acá entre los puntos que ustedes tienen también es un programa específico para jóvenes entre 14 y 18 años, porque el programa este Progresar, que sacaron realmente insuficiente, pero además muy acotado, ¿no? Porque
no,
hay una franja muy importante.
Ese programa es como el plan Jóvenes
sí.
que en algún momento nos dieron.
Sí.
O sea, prometen, cumplen los primeros 2-3 meses, inclusive... hablando directamente en el Ministerio de Desarrollo, una de las últimas reuniones, digamos, a nivel ministerial que tuve, con otros compañeros, nos decían abiertamente que ni saben si van a poder pagar un aguinaldo porque están totalmente vaciados, no tienen absolutamente nada.
Sí.
Y dije, pero si la provincia de Buenos Aires, con lo grande que es, lo importante que es, no tiene dinero y desarrollo social, evidentemente ustedes están al horno, porque, claro. O sea, no puede quitarse esta asistencia a los que nada tienen, y mucho menos tener, por ejemplo, los comedores escolares, preguntarle a los chicos, a los alumnos, sí. si la mamá o el papá trabaja, y si el papá o la mamá trabaja, ese chico no come en el colegio. Es una barbaridad. Realmente están haciendo de todo esto un desastre, y bueno, es por eso que nos hemos juntado los trabajadores ocupados y desocupados, como para exigirle a Scioli una audiencia y poner blanco sobre negro la verdadera situación de los que nada tienen, y por supuesto de los trabajadores, fundamentalmente los precarizados, los que no están todavía nombrados en planta ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, queremos sí. esa audiencia, y si no, el día 21 movilizaremos en La Plata, como para que realmente vea el gobernador la importancia que tiene y cuánta es, o sea, cuáles son los afectados de esta situación, ¿no?
Claro, fíjate que la semana pasada Claudio Lozano, este diputado de
De
la CTA, ha publicado un documento donde expresó que la pobreza en la Argentina llega al 36%.
Sí, tenemos una estadística similar. Yo leía justamente en internet eso y coincidimos tranquilamente. Porque en la actividad que tengo dentro de mi organización, yo recorro el país, o sea, recorro los diferentes comedores, los diferentes círculos que tenemos fuera de la capital y la provincia de Buenos Aires. Estamos en 11 provincias más, y realmente ver lo que es el Chaco, Formosa, Misiones, ahí evidentemente Lozano debe haber hecho pie ahí también, porque la miseria ahí realmente está a cada paso que uno da, ¿no es cierto? O sea, que de repente tomando para una encuesta esos detalles, evidentemente llegamos casi a un 40%. Es una barbaridad.
Sí.
O sea, nos damos cuenta de que evidentemente esta mentira que duró 12 años fue nada más que doble discurso, y bueno, plata para el FMI, para algunos amigos de ellos. Evidentemente, tanto Cristina como Néstor Kirchner han realmente trabajado no para los trabajadores y el pueblo, sino para una clase social que ellos han construido, y aparte para pagar la deuda externa. Porque la verdad que fue una década entregada y no una década ganada, ¿no?
Así es. Mira, otro de los puntos es que repudia la militarización del Ministerio de Desarrollo Social. Otro de los puntos es que acá manifiestan que repudian la militarización del Ministerio de Desarrollo Social demás ministerios de la provincia, como también las recientes represiones realizadas sobre organizaciones sociales. Respecto a eso, hoy estaba en tratamiento en diputados la ley de la reglamentación de la ley antipiquetera. ¿Qué me podés decir respecto a eso?
No, evidentemente, vos sabés que yo estoy criminalizado en 20 causas, ¿no es cierto? Y se hizo la semana pasada en el Congreso Nacional también una presentación por parte de los diputados del FIT, y bueno, estaban los trabajadores ocupados y nosotros los desocupados, y a mí me parece que es correcto, pero que es correcto presentar ese pedido de que se derogue ese proyecto de ley, pero también es importante estar en la calle y demostrar de que la calle es un lugar donde evidentemente nos movilizamos los que no tenemos voz, los que no tenemos medios, y los que verdaderamente pasamos situaciones muy puntuales. Mirá, te cuento, nosotros mañana vamos a la Casa del Chaco al mediodía, porque la represión que hubo contra la movilización, contra el ajuste en el día de ayer fue impresionante. Es más, metieron presa a una compañera de UPCN, de Roque Sáenz Peña, con este argumento, ¿no es cierto?, de que ya no hay que movilizar más y que los pedidos se hacen de otra forma. Claro. Nosotros no estamos de acuerdo. Evidentemente el 2001 marcó un antes y un después, y la calle sigue siendo el lugar donde nosotros vamos a hasta que no quede un solo compañero sin trabajo y sin trabajo digno y sin un sueldo concreto y real que cubre la canasta familiar, seguiremos en la calle. Tendrán que hacer cárceles muy grandes y tendrán que tomar más jueces para juzgarnos. Pero de la calle no vamos a salir siempre que exista esta diferencia entre los sueldos reales y el verdadero precio de la canasta familiar, por un lado. Y por otro lado, esta cuestión de que no haya educación correcta, salud correcta y vivienda correcta. Que los profesionales, tanto de la educación de la salud, dejan horas y horas y horas con los alumnos, pero evidentemente el presupuesto es malo, la infraestructura es mala, entonces evidentemente hasta que no haya cambios en este país, seguiremos en la calle.
Claro. Y respecto al pedido de audiencia a Scioli, si no hay una respuesta inmediata, ¿tienen algún plan de lucha? Algo.
El día 21 marchamos sobre La Plata. O sea,
¿cuándo?
Este total de organizaciones que son entre 51 y 55,
sí,
calculamos que seremos aproximadamente un promedio de 12.000 personas, una cosa así.
Sí.
Trabajadores ocupados y desocupados. Uh-huh. Por supuesto, con toda la familia, vamos a ir llegando a La Plata y haremos una jornada posiblemente de 2 o 3 días, ¿no? Todavía no lo hemos diseñado, pero estamos con la idea de permanecer ahí hasta que el gobernador nos atienda, ¿no es cierto? O sea que
claro,
es una cosa bastante importante y no queremos, la verdad, que hemos hablado con ministros, el último que tuvimos una charla fue con Atanasio, que se le con ¿cómo es?
Fue
la periodora.
No
es el último ministro de Desarrollo Social,
sí,
que no sabía nadie, inclusive que había asumido, porque nosotros hasta hace un tiempo atrás había otro ministro. Bueno, la cuestión de que tuvimos una charla con él y con todo el nuevo gabinete, pero realmente no han cumplido absolutamente nada. Y lo único que nos saben decir cuando pedimos la asistencia a los comedores, tanto comunitarios como escolares,
sí,
es que no tienen plata, que están vaciados y que evidentemente los que se fueron se llevaron todo, ¿no?
Uh-huh.
Este es el argumento que venimos escuchando desde 1998, cuando arribamos por primera vez a la provincia a pedir asistencia por nuestros compañeros desocupados, ¿no?
Bueno, entonces te vamos a estar llamando cuando se aproxime la fecha de la movilización, así difundimos con desde nuestros micrófonos también y nos sumamos a esa protesta y ese reclamo. Muchas gracias, sí, compañero. Si quiere decir algo más.
Lo que quiero dejar claro a tu audiencia en 2 minutos es que en realidad no es contra el usuario y no es contra el habitante de La Plata y no es contra el que va a trabajar.
Sí.
Es contra el gobierno provincial, que evidentemente no soluciona el problema de la educación, el trabajo genuino, la salud y la vivienda, ¿de acuerdo?
Así
Muchas
es.
Gracias por el llamado,
no,
un abrazo muy grande.
Sí.
Y nos estamos comunicando, compañera.
Muchísimas gracias, compañero Cooper.
Un abrazo a todos los compañeros y a tu audiencia también.
Muchísimas gracias. Vamos a un tema musical.
¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo en la tortilla se vuelva. Cuando quiera el Dios del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Seguimos en convocatoria y esa musiquita nos estaba indicando que íbamos al bloque de género, que hoy está muy interesante y tenemos en piso dos compañeras que pertenecen a las mujeres al pie del cañón, Lali con nosotros y Sandra. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Hola, Cris.
Bueno, buenas noches y queríamos agradecer acá al programa, a la producción, a... el programa de ATE que nos ha invitado, y queríamos aclarar que somos un colectivo de, aparte de ser de Mujeres al Pie del Cañón, Mujeres Organizadas del Oeste, y estamos en la campaña en contra de las violencias y sí, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito.
Sí. Bueno, la semana pasada, le contamos a la audiencia que la semana pasada estuvimos atravesados por una situación bastante difícil porque una niña de 13 años... llegó al hospital de Moreno y pidió que el hospital de Moreno le hiciera un aborto no punible porque ameritaba el caso. Esta niña fue violada y a causa de esa violación tenía un embarazo al cual ella decididamente pedía que se le interrumpa. Porque no quería seguir adelante con esa situación de embarazo y el hospital de Moreno se negó a hacerle, se negó a cumplir la ley del aborto no punible y eso ha traído aparejado un montón de situaciones y también distintas violencias y distintas violaciones a sus derechos de esa niña. Y allí estuvieron ustedes también, entre otras cosas, ¿no? Donde el movimiento de mujeres, la colectiva de mujeres, las compañeras también de Las Rojas, como también otras compañeras de los distintos organizaciones de mujeres, más la colectiva de mujeres de Moreno, estuvieron acompañando a la mamá de esa niña de 13 años y también... pidiendo al hospital que cumpla con la ley del aborto no punible, cosa que no fue así. Y en ese sentido queremos decirle, bueno, las compañeras trabajan violencia de género, el derecho a decidir, y también pertenecen a la campaña por la despenalización del aborto. ¿Cómo están? ¿Qué nos pueden contar, chicas, un poco, resumiendo sobre este tema?
Bueno, en principio queríamos contar que, bueno, la mamá, se acerca con el problema el día, digamos, jueves de hace dos semanas atrás. Pasamos por tantas situaciones que ya no sabemos si fue una o dos semanas, pero dos semanas. Sí. La mamá se acerca con esta problemática. Entonces, lo que decidimos fue, se acerca a Mujeres al Pie del Cañón, porque la mamá estaba buscando un espacio en donde poder contar esta situación. Es muy difícil para una mujer contar, digamos, abrir la cuestión, digamos, del abuso, de las violaciones de su hija. Y hasta el momento, desde el 31 de marzo que se entera, digamos, del abuso, estuvo haciendo unos recorridos, digamos, por los espacios en donde todo el tiempo fue vulnerado. Aparece hace dos semanas... en nuestra organización, a pedirnos asesoramiento. Entonces ahí empezó el acompañamiento de Mujeres al Pie del Cañón con su mamá y la niña, pero también como nosotras somos una organización que trabajamos en red constantemente con otras organizaciones feministas y organizaciones sociales que trabajan el tema género, inmediatamente nos pusimos en contacto y a trabajar en red y a convocar, como hacemos siempre cuando hay una emergencia como esta. Bueno, las primeras atenciones fueron en el PAIA, en donde pidieron una urgente ecografía para saber de cuántas semanas. Bueno, se detectó que eran de 23 semanas y ahí empezó el gran conflicto, que el hospital, bueno, obviamente se iba a oponer a, digamos, a hacerle la interrupción, a practicarle, porque considera que después de las 20 semanas ya es un feto viable. Pero es una consideración personal, es una consideración moral, porque en realidad la ley de aborto no punible no pone plazos, la ley nacional no pone plazo de semana de gestación. Y no importa cuándo hizo la denuncia y cuándo la mamá pudo poder contarle a los médicos y al hospital que estaba embarazada y de cuántas semanas. Se tiene que hacer. Así que bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces nosotras tratamos de ella el sábado siguiente se descompone.
Sí.
La nena se descompone y tratamos de internarla en el hospital porque estaba con contracciones, había movido un tanque de 20 litros y bueno, entonces estaba con dolores, contracciones, había hecho fuerza.
Sí.
Entonces cuando llegamos al hospital, le comentamos a la doctora que nos atiende que nosotras teníamos pensado el lunes hacer una presentación y un pedido de aborto no punible, y que como sabíamos que ya veníamos, digamos, o que cuál era la respuesta, pensábamos trabajar con una abogada y hacer el pedido. Pero al ver que la situación, digamos, de la niña de contracciones era, digamos, urgente, expusimos en ese momento sobre el pedido de aplicación del aborto no punible. Uh-huh. Ni siquiera nos pidieron la denuncia, ni siquiera nos entregaron el formulario que se debe entregar en todos los hospitales cuando haces un pedido de aborto no punible. El formulario es la constancia, digamos, de la mamá y la nena del pedido, digamos. Después, si el hospital o los médicos se expiden o no sobre el pedido, es otro paso.
Claro, porque pueden aducir de que son objetador de conciencia.
Y aún así tiene la responsabilidad el hospital, digamos, de poder de encontrar un médico que no sea objetor de conciencia, cosa que no lo cumplieron.
Claro, porque a partir de que, bueno, no, o sea, si son objetadores de conciencia, está bien, se pueden amparar en esa, en ese artículo, pero como institución lo que no puede hacer es negarle a otro médico, claro, a otros médicos que no sean objetadores de conciencia para practicarle. ¿Es así?
Exacto. O sea, a ver, acá hay un claro caso de violencia institucional y de carencia. O sea, ellos se fundamentan en los derechos de la niña cuando fueron vulnerados apenas entró al hospital, digo, violando todos los protocolos que se deberían haber cumplido, como esto. De, por ejemplo, pedir la denuncia, porque, digo, uno pide un aborto no punible, no es necesaria la denuncia, con la palabra de la niña tiene que bastar, pero más allá de esto, no se pidió y no se accionó como el caso correspondía, sino que todo lo contrario. Lo que hicieron fue tomarlo como un caso más, digamos.
Sí.
De hecho, todo lo que quedó hecho en la apertura de lo que sería la historia era como, bueno, es una niña de 13 años que viene con
amenaza, con una amenaza, un parto
inmaduro por la cantidad de semanas, como si todo, digamos, estuviera dentro de lo que le puede pasar a cualquier niña de 13 años.
No contemplaron ni siquiera que venía una situación de violación.
Claro.
Sobre todo, y los cuidados, digamos, y las subjetividades no las tomaron en cuenta.
No tuvieron en cuenta la palabra de la niña y el derecho, digamos, el derecho a ser oído en principio.
El pedido, claro,
que tiene que ver con los derechos del niño, que son universales. Y en segundo lugar, las leyes argentinas que dicen que no hay que judicializar los casos, que o sea, ni siquiera tiene que haber una denuncia, solo con la palabra de la niña es suficiente, y si ella estaba con la mamá, además, tienen que practicárselo o no, o si no, también buscar una institución
que garantice, garantice la intervención.
Bueno, chicas, vamos a la tanda y nos acomodamos y seguimos con este tema que
sí, tenemos para hablar un montón. Porque...
Matías, ¿vamos a la tanda?
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estación de comunicación. Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Bueno, seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y estamos en piso con las compañeras Lali y la compañera Sandra, justamente haciendo un informe y reflexionando sobre la decisión que toma la dirección del Hospital de Moreno. Porque en esto es bueno separarlos tanto, porque hubo trabajadores del hospital que realmente tuvieron otra mirada y otra actitud frente al pedido de esta niña, pero no así la dirección del hospital, que se negó rotundamente, tomando una decisión unipersonal y no llamando a otras instituciones donde podían sí practicarle el aborto no punible. Por lo tanto, nosotras que esperábamos el traslado a un nosocomio donde sí estuviera dispuesto a hacerlo, el hospital ni siquiera se molestó en buscar otro lugar. Y eso sí, realmente es terrible.
Y aparte es muy, digamos, terrible que haya ella expuesto la historia clínica. Está penado, ella no puede. La directora del hospital, que se llama
Mariana Dunayevich.
Mariana Dunayevich está, cuando dio la conferencia de prensa, dio un informe de historia clínica de una menor. Entonces me parece que si no cumplió ningún reglamento, digamos, de la ley, también, digamos, no tuvo voluntad. Y también tuvo la gran voluntad de exponerla, ¿no?
Claro, porque en realidad la historia clínica es del paciente, en este caso de la paciente, que además que es una menor de edad, con lo cual está, digamos, violando algo de la privacidad y la intimidad de la persona.
Y lo que sucede también en el Hospital de Moreno es que no es un caso aislado, este caso de la niña está de 13 años. Ella tuvo que compartir la sala con otras niñas que también estaban en vulnerabilidad, digamos, de elegir, digamos, una maternidad sana, deseada. Ponemos en duda realmente, porque unas niñas de 13, 14 años, parturientas, en donde, digamos, no creo que estén con la capacidad y la reflexión de poder, digamos, pensar sobre la maternidad. Creo que son situaciones que se llegan porque no hay implementación, digamos, sobre un programa serio de prevención de embarazos de adolescentes. Entonces, es muy interesante la nota que sacó Página 12 cuando hablan, Manzano. Manzano es una médica que realizó la misma experiencia, pasaron en Chubut, realizó un aborto no punible de 23 semanas, y ella lo que argumenta es que en realidad las mujeres, así es muy chiquitito, en la Argentina, según el informe de la OMS, en el 2008, una mujer de cada 530 muere por causas vinculadas al embarazo. Hay un 30%, unas 100 mujeres al año que mueren por complicaciones de abortos inseguros. El otro 70% muere por causas, en su mayoría, que aparecen luego de los 6 meses de embarazo. O sea, ¿qué es lo que dice? Que a una edad tan temprana es más riesgoso a los 6 meses de embarazo y a la hora del parto que se le haya hecho una práctica o se le haga las prácticas de aborto a las niñas, digamos, que son menos, digamos, dañinas a su salud.
Claro. Son más riesgosas.
Claro. Y habla de que por el 70% muere por causas, en su gran mayoría, que aparecen luego de las 6 semanas de embarazo: hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLPs, las enfermedades que se pueden tratar, pero no impedir. También están las diabéticas gestacional, las hemorragias del tercer trimestre, la embolia de líquido amniótico, las hemorragias puerperales, desgarros uterinos. En cambio, el aborto hecho en condiciones seguras, el riesgo de la mujer de cada 200.000 abortos en los países que el aborto es legal, como Finlandia, se refiere que no tuvieron muertes en 30 años desde que se legalizó. Entonces, estamos hablando de que hay un porcentaje muy grande que si se hubiese legalizado o si se aplica realmente en la provincia de Buenos Aires el aborto no punible sin tantas complicaciones, hubiese sido más sano que la niña haya recibido la interrupción del embarazo en el hospital de Moreno y no que hayan surgido después otras situaciones en las cuales lo que queremos contar es que se realizó la práctica de la niña. Queremos contar que no hubo ningún problema de salud, queremos contar que gracias a la mediatización y gracias a las redes que tenemos, el movimiento de mujeres feministas, conseguimos, de manera solidaria, porque también se hablaba que se había hecho en una clínica privada, que quién había pagado, no había pagado, nada. Apareció el movimiento de mujeres, médicas, médicos, que digamos que ponen otra cara de sobre la decisión
del aborto no punible.
No, y aparte ponen en debate la contracara de la lógica de la medicina tradicional hegemónica como el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y que dice, bueno, la nena sí se le puede realizar la práctica, y de hecho se le realizó en forma privada, que concluyó en un hospital fuera de la provincia de Buenos Aires, en un hospital público. Y
de hecho, la fundamentación que da la directora asociada del Hospital de Moreno es, como bien decía Lali, como aparece aquí, después apareció en otra nota de Página 12, sí, de dos médicos del CONICET, que lo que hacían era refutar este argumento desde lo científico, porque ya dijo que en realidad si se le realizaba la práctica iba a ser un riesgo para la niña, sí, que aparados en que aducía. Ellos, claro, aducían esto, ¿no? Que ellos lo que hacían era como proteger los derechos de la vida de la niña y en realidad era todo lo contrario. Claro. En realidad ahí se privilegiaron los derechos de lo que está en cuestión en relación al feto. Y, si es persona o no es persona en relación a esto, y la niña fue puesta en riesgo. En lugar, la única, según el protocolo, y esto está todo escrito de Nación, la niña, la única opción a las 23 semanas es en un hospital, en un hospital o en una clínica para personas que puedan solventarlo. Entonces también hay una cuestión de clase allí donde, si la niña no hubiera sido de un barrio humilde, esto no hubiera saltado a la luz como suele suceder diariamente.
Totalmente.
Y se paga en un consultorio.
Es una situación, también es una situación de clase, como dice la compañera, por ser pobre y de un barrio humilde.
Pobre,
y no,
conurbano.
De conurbano bonaerense, sí está en riesgo la salud de la niña. Pero sabemos que los médicos, hospitales en clínicas privadas, hacen y realizan intervenciones hasta de 7 meses de gestación. Entonces, vivimos una sociedad hipócrita en donde tenemos un discurso, o tienen un discurso para afuera y para una clase social. Esto es una cuestión de clase también, ¿no? Yeah. Y para los pobres no, por las dudas están en riesgo. Entonces ya está, ese es el argumento para poder... Y aparte esto de que los médicos van a decidir sobre el derecho...
pasan por encima de la ley. Hay una ley que se debe cumplir en un protocolo y es todo legal. Nadie está pidiendo algo que no exista. No estamos pasando por encima de la ley. El aborto no punible es legal y en los casos de violación, es sin la denuncia, solamente con la palabra de la niña, que en este caso era muy firme y ella tenía muy claro que no deseaba... seguir adelante con este embarazo, porque no fue deseado, porque fue una violación, y además de todos los abusos que sufrió por su condición de clase, de menor de edad, de mujer, de niña,
Y de hecho queríamos destacar que el violador está suelto, no está preso, a partir, de que el movimiento de mujeres sociales, políticos, sindicales, nos movimos el día lunes en el hospital, hicimos el corte y la visibilización, recién llegó el pedido de de captura de la fiscalía a, digamos, al violador. Entonces hubo muchos tiempos.
Entonces hay toda una mirada patriarcal también. Totalmente. Todo esto.
Una, ¿no?, mirada patriarcal, y aparte hay toda una desidia.
Hipócrita.
Hay una desidia de todos los espacios, digamos, institucionales, porque ni siquiera intervino el Consejo de Niñez y Adolescencia, cuando se supone que llega a la comisaría una denuncia por una violación, se tiene que poner en conocimiento inmediato a la fiscalía y al que resguarde el menor, que en este caso sería el Consejo de Niñez, que recién se puso en conocimiento y se enteró el domingo cuando estábamos todas las organizaciones tratando de pedir...
Cuando se enteró todo el mundo, cuando en realidad son los primeros que tienen que tener ahí...
Ellos, claro, se enteran por los medios, y no es así. Se tienen que enterar, se tienen que informar y tienen que tener una comunicación, digamos, más viable y más clara con la comisaría y con la fiscalía. Bueno, y ahí aparecen todos los baches que tiene el municipio y que tiene el estado de la provincia, que es una vergüenza, que es una falta de respeto y vulnera los derechos de las mujeres y de las niñas.
Bueno, chicas, muchísimas gracias. Y esto sigue, porque la lucha por el aborto legal y gratuito va a seguir, porque se ve claramente que esto está siendo muy necesario y que a pesar de que la misma presidenta dijo que ella era antiabortista, y creo que ella no tiene que pensar por ella, sino tiene que pensar porque las mujeres en su mayoría necesitan esta ley, no solamente porque en este caso van a ir a abortar porque quieren, sino porque ni siquiera se cumple la ley del aborto no punible, porque esa es la realidad, no se cumplen las propias leyes. Entonces yo creo que la lucha es del doble todavía. Primero, para que se cumplan las leyes que ya existen, pero también que se vote la ley por la despenalización del aborto. Gracias, chicas.
No, yo quería mandarle un saludo a mis hijas, porque siempre reclaman que ellas también hacen su trabajo en casa del tipiar.
El aguante.
Entonces, quiero mandarle un saludo, que me están escuchando, a mis hijas, que las amo.
Bueno, ahora sí, gracias, chicas. Vamos a un tema musical y volvemos.
La niña reza pa' que su día no sea tan largo. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. Esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Solo un recuerdo será algún día, y la acusé
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio.
Y seguimos en convocatoria, y como anunciamos antes, ayer, miércoles, hubo 89 despedidos en la municipalidad de Marcos Paz. Y el intendente Ricardo Curochet ha tomado la decisión de achicar su plantel, y es una forma de seguir ajustando en este modelo donde muchos de los trabajadores, como está sucediendo, suspensiones, también cesantías en lugares de trabajo, la verdad que no es muy alentador el panorama. Y en el municipio de Marcos Paz también hubo esta situación de despidos. Y en ese marco queremos tener información directa desde de una compañera, que es Blanca, no recuerdo el apellido, Castro, Blanca Castro, que está ahí en la comunicación. ¿Ya tenemos la comunicación al aire, Susana? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Hola.
Hola,
buenas tardes, compañera. Desde aquí,
¿cómo anda, compañera? ¿Cómo anda, compañera? ¿Bien?
Desde convocatoria a la unidad de clase, la estamos saludando mi compañero Adrián Córdoba y quien te habla, Cristina Coronel, para preguntarte qué está pasando allí, porque ayer la noticia que teníamos era no muy alentadora, donde decían que había algunos telegramas de despidos, ¿es así?
Sí, hubo telegrama de despido. Hoy nos reunimos con una persona en el municipio que, bueno, nos habían echado a dos personas que ahora el 14 iban a ser electas delegadas.
¿Delegadas por el gremio de qué?
De ATE.
De ATE, sí, de Asociación.
Bueno, hoy estuvimos hablando. Sí. Nos dijo que mañana iba a tener novedades para nosotros. Por lo pronto creemos que se puede llegar a un arreglo por ahora, no sabemos bien, por lo menos por estas dos personas.
Sí.
También llevamos hoy dos más, mañana nos va a dar la contestación.
Sí.
Y los despidos fueron bastantes acá en Marcos Paz.
Más o menos tenemos la cantidad de despedidos, aproximadamente.
No, todavía no tenemos la cantidad siendo cierta.
Ajá.
Ahora con los compañeros vamos a ir a hacer asambleas en distintos sectores de trabajo.
Sí.
Para ver dónde fueron los despidos, porque no nos quieren dar los nombres de los despidos.
Ajá. Sí, a nosotros lo que tenemos como información es que aproximadamente había 89 telegramas, pero bueno, hay que corroborar, ¿no?
Hay un poquito más, me parece.
Ah, bueno, peor todavía. Bueno. ¿Y qué tienen pensado, compañeros? ¿Van a hacer alguna medida de fuerza?
Bueno, nosotros ahora vamos a hacer asamblea en los distintos sectores de trabajo.
Sí.
Nosotros, como gremio de ATE en Marcos Paz, hacemos y decidimos lo que el afiliado quiere. Yo creo que el afiliado va a querer salir.
Sí.
A repudiar estos despidos. Y bueno, veremos las medidas a tratar. Hoy el Coro estuvo con nosotros, el Coro Lizazzi, el secretario general de la provincia de Buenos Aires, sí. Estuvo hablando con nosotros. Se presentó algo, un petitorio, algo en el FAM. Hoy movilizamos al FAM. Y bueno, esperemos ver qué es lo que decide la amplia mayoría de los afiliados. Pero yo creo que va a haber un poquito de lío acá en Marcos Paz.
Ajá. Sí. ¿Qué es el FAM, compañera?
la Federación Argentina de Municipalidades, el Capital. Ajá. O sea, donde se reúnen estos señores,
sí,
que es la instancia, que deciden el bienestar de todos los municipales a puertas cerradas,
sí,
y deciden todo a puertas cerradas.
Ajá, sí. Y hoy movilizaron a la puerta del FAM, entonces.
Sí, sí.
Sí, y entregaron algún petitorio o los,
sí,
recibieron.
Sí, se entregó un petitorio, sí. Pero bueno, ellos dijeron que iban a interceder,
sí,
ahora hay que esperar. Pero nosotros, por lo pronto, mañana ya empezamos a hacer asamblea en el sector de trabajo,
sí,
y mañana tenemos la contestación de ver si podemos hacer incorporar 7 personas.
Ajá. Entonces, hay diálogo entonces con el intendente Curuchet.
No, el intendente no nos atendió. Nos atendió una persona muy directa a él, que, claro, es la que se encarga de todos estos problemas.
Sí.
Y bueno, esperemos que nos dé una solución pronta,
¿qué?
Porque si no, bueno, se viene el lío.
Sí, Adrián, mi compañero, tiene una pregunta.
¿Qué tal? Buenas noches. Mira, te hago una consulta. Creo,
buenas noches.
El tema de la... Vos mencionaste que 2 eran delegados o eran próximos a ser delegados por parte de la organización.
No te escucho bien.
Vos mencionaste que 2 de los despidos eran compañeros o compañeras que habían sido postulados a delegados de la organización. Me parece,
sí,
que la legislación contempla desde el momento que vos presentás las listas tienen los mismos fueros que un delegado ya consagrado. Ahora en todo esto, ¿no? Y cómo se va dando la discusión dentro del municipio, ¿cómo entendés vos? ¿Cuál es la intención del intendente con respecto a estos despidos?
No le importa que sea un delegado, no le importa nada, porque es una persona que no le importa nada. Entonces, la lucha es nuestra, y bueno, tenemos que lograr que las reincorporen, sí o sí. Después la justicia dirá lo que tiene que hacer, pero bueno, nosotros vamos a ir primero por la vía buena.
Claro.
Por la vía por donde tenemos que ir, con el razonamiento,
el
con
diálogo,
la verdad, y bueno, como se debe ir. Uh-huh. Y después si no lo entienden por la buena, lo entenderán por las malas, qué sé yo, no sé.
Bueno, ¿y de qué sectores eran son las compañeras que...?
Una es enfermera del hospital de Marcos Paz.
Sí.
Y la otra chica estaba en el área del tanque del agua, que hay varias oficinas que implican varios sectores.
Ajá, sí.
Hoy echaron una técnica de laboratorio.
Sí.
Que bueno, hoy estuvimos hablando también, mañana lo tenemos que ir a... Bueno, mañana lo tenemos que ir a ver también, así que bueno, veremos.
Sí. Yo creo que está de más mencionar que cuentan con la solidaridad y el compromiso de toda la seccional Ate Moreno Merlo. Tal como lo expresaba ayer el Colo acá en un plenario, decía terminar con esta cuestión de que los patrones de distancia, los intendentes, toman decisiones arbitrarias sin mediar ningún tipo de nada. O sea, toman decisiones, o sea, te despido porque no estoy de acuerdo con la política que vas ejerciendo y no sos acorde a mi política. Y para eso necesitamos nuestra organización fuerte. En el municipio en el que se genera el conflicto, regionalizando los conflictos. Creo que está de más mencionar,
sí,
esto. Y bueno.
Sí, lo único que dijo, estuvimos con Ituzaingó, el negro Tony nos dio el apoyo, los chicos de Moreno, Merlo, el Colo. Bueno, todos están a la expectativa de ver qué es lo que pasa, y bueno, tenemos el apoyo de ATE en todo lo que es el territorio, ¿no? Yo pienso que es un despido masivo e injusto. Y bueno, ellos comen, y bueno, esta gente quedó toda sin trabajo, encima que ganamos muy seria, se queda sin trabajo, hay gente que sostiene familia.
Sí.
Y bueno, ahora se verá.
Bueno, compañera, estamos a tu disposición y... esperemos entonces si la semana que viene no hay respuesta a la reincorporación de estos compañeros, bueno, estamos a disposición para que sigan con la denuncia y podamos desde los micrófonos difundir esto, que estos despidos van a traer mucho más pobreza a la población y que bueno, que cuentan con nuestra solidaridad, como dijo nuestro compañero Adrián.
Listo, muchísimas gracias desde acá de Marcos Paz y muchísimas gracias de parte de todos los empleados municipales de Marcos Paz y de nosotros que integramos el gremio de ATE.
Bueno, muchísimas gracias, compañera Blanca Castro, delegada de ATE. Vamos a la tanda.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Tres años coloreando las tardes del domingo. Tres años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple tres años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Que se va.
Cansado y viejo.
Que se va.
Para otro espejo.
Sin retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el sol. Tres años. FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Me vino a buscar, yo solito acá. No se mueva.
Una hermosa mira, mira.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Thank you.
faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan. Falta buen día, ¿cómo te va? Faltan vecinos para matear, falta en la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan gestos de buen corazón, falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Faltan maestros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta talla. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miran en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miran en tus ojos esa noche, no se puede parar.
Escuchando
convocatoria
a la unidad de clase. Bueno, y estamos casi en la última parte de convocatoria a la unidad de clase y estábamos hablando de suspensiones y también de cesantías, y la verdad es que esto está pasando también en las multinacionales, ¿no? Como Renault, como Fiat, como Volkswagen, que hay suspensiones, por ejemplo, en la fábrica de camiones de Fiat y Beco y la planta Santa Isabel de Renault en Córdoba, por ejemplo, y acá también. Renault y Fiat y Peugeot de la provincia de Buenos Aires también tiene suspendido a varios de sus trabajadores y ha bajado un porcentaje muy importante en la venta de auto, en la venta de la industria de la automotriz, y es un hecho preocupante. Y en ese sentido queremos conversar con un compañero trabajador de la Volkswagen que a lo mejor tiene un panorama más claro que nosotros, porque justamente está en el tema, ¿no? Y tenemos, estamos en comunicación ya, sí, con Daniel Santa Cruz, que es Daniel Cruz, que está en al aire, ¿no? Y lo saludamos desde Convocatoria a la Unidad de Clase, desde aquí Cristina Coronel, mi compañero Adrián Córdoba, y se sumó a la mesa a nuestro compañero Luis Mancilla, y te decimos gracias por comunicarte con nosotras. Y buenas noches, ¿cómo estás?
Hola. ¿Tal? Buenas noches.
Sí. Hola, sí, Daniel. Noches. ¿Qué nos podés contar? Sí, no sé si escuchaste la introducción que hice, que sí. Hay varios suspensiones y despidos en las fábricas de automotores, por ejemplo. ¿Cómo
bueno,
es el caso?
Sí. En este momento estamos suspendidos en el mes de mayo por 6 días. O sea, no corridos, sino rotativos.
Ajá, sí, o sea, hay compañeros que van rotando la suspensión.
Sí, en algunos turnos, el turno mañana algunos días, el turno tarde y turno noche otros días.
Ajá.
Y van a ser 6 días durante el mes de mayo.
Seis días, hola Daniel, Adrián, te habla.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? 6 días durante el mes de mayo.
Sí.
¿Conocen las causas más allá de que en líneas generales
bueno, las causas son la poca venta, que Brasil no pide tantos autos como antes? Creemos también que acá hay un tema del impuesto a los autos de alta gama. Al ser multinacionales los afecta igual, por más que acá en Argentina no se hace. Se hace Amarok y Surán nada más. Pero pensamos que puede ser una forma de presionar también por el impuesto que hay a los autos de alta gama.
Ajá. O sea, el mercado en general de Volkswagen y estos modelos que mencionabas apuntaban directamente a Brasil. O tiene
claro,
como mayor...
Claro, su mayoría es a Brasil.
Ah, a Brasil. Ya es una
cuestión. Porque ahora el Amarok se está produciendo también en Alemania.
Ajá.
Daniel, y sí. Estos compañeros suspendidos, ¿perciben algún porcentaje de sus salarios o los dejan, o les descuentan?
No, en este momento se llegó a un arreglo de que se cobra el 100% por este mes.
Ajá.
Ahora, si el conflicto o la poca venta sigue en los meses que siguen, se verá. Se habla de un 75%.
Ajá, que van a percibir un 75%... De sus haberes mensuales.
Claro. Este mes de mayo, por estos días de suspensión, se cobra el 100%.
Ajá.
Después, si siguen las suspensiones, esperemos que no, se hablará de otro porcentaje.
Claro.
¿Y cuál es el ánimo, no? Lo que se charla dentro de la fábrica. El común del laburante, ¿no? ¿Qué es lo que percibe?
Y que... El ánimo, te imaginarás, no es el mejor.
Claro.
Vos lo dijiste, somos laburantes y queremos trabajar. Así como los actores quieren actuar, el laburante quiere laburar. Quiere llevar el pan a su casa. Así que estamos preocupados, obviamente.
¿Y cuál es la respuesta desde los sindicatos, no, en caso de que se profundice? No sé si es oportuna la pregunta, pero ¿cuál es hay alguna, más allá de estos acuerdos que se hicieron entre las empresas y los sindicatos, de reconocer el 100% y a posteriori un 75% si se profundiza, digamos, la falta de mercado, ¿no? Pertenece a la ESMATA.
Sí, ESMATA.
¿Las características del sindicato sería salir a combatir un sector más alineado con las políticas del gobierno? Porque eso también influiría un poco en, por lo menos a nuestro parecer, con respecto a cuáles serían las decisiones a futuro a tomar en caso de que se profundice la crisis?
Bueno, lamentablemente tenemos dos CGT, dos CTA, o sea, el movimiento obrero está muy muy separado, muy dividido. Uh-huh. ESMATA responde a la CGT oficial.
La de Caló.
Así que bueno, va, claro, a la de Caló. Sí. No a la de Moyano y Barrio Nuevo, que bueno, que son otros que no son muy de mi agrado tampoco. Pero sí, ESMATA es oficialista, claro, de la CGT oficial, así que acompañaba en cierta forma las medidas del gobierno.
Y sí. ¿Y ustedes tienen contacto con otras empresas como Renault, como Iveco, como Fiat?
No, Peugeot también. Por lo menos nosotros no. No tenemos mucho contacto con los demás compañeros.
Y bueno, ustedes, si siguen las suspensiones, seguramente harán alguna asamblea, si buscarán cómo contrarrestar, ¿no?, este tema.
Mirá, no, desde que yo entré, no, sí, no son muy afectos a las asambleas. Mm. No, sí, no se permite mucha asamblea, que digamos.
Ajá. ¿En las plantas, no?
No. Ajá.
Bueno, y cualquier cosa, o sea, nosotros desde acá, desde Convocatoria, desde los micrófonos de FB Moreno, estamos acá dispuestos a que quieran denunciar, a que quieran contarnos, informarnos lo que va pasando, lo que va a pasar, ¿no?
Bueno, te agradezco. Bueno, esperemos no tener que llegar a eso.
Bueno, esperemos que no. Ojalá que se resuelva.
Esperemos que se resuelva y que sea todo para mejor.
Sí, de todas maneras, quiero que sepas que lo transmitan los compañeros, que nuestra radio está a disposición de todo lo que necesiten, vean necesario, y nos solidarizamos con los trabajadores.
Bueno, nosotros somos de ATE.
Muchísimas gracias. Sí, sí.
Y CTA. Así que bueno, de cualquier manera, ya sabes.
No sé, sí, igual Daniel, más allá de ser un compañero, es un amigo y es en un 80% de su corazón cartero. La verdad que un gusto haberte escuchado, saber qué es lo que está sucediendo dentro de la fábrica y bueno, esperemos que cesen las suspensiones, que se pueda activar un poco el mercado para que ninguna familia padezca, ¿no?, la incertidumbre de no saber qué va a suceder el mes que viene.
Sí, bueno, eso es lo que más afecta, digamos, la incertidumbre. Pero bueno, por lo general las automotrices tienen esto. No es nada gustoso, ¿no?, pero tiene estos altibajos. Esperemos que no, que ya que hicieron tanto dinero en su momento, que aguanten un poquito antes de llegar a otras medidas.
Bueno, gracias por comunicarnos.
Bueno, gracias a ustedes por la preocupación.
Bueno, Daniel Cruz, un trabajador de la Volkswagen, y le decimos, bueno, hasta cuando necesite comunicarnos. Muchísimas gracias. ¿Vamos a un tema musical?
Un instrumento sin mejores pretensiones. Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. Thank you.
por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.
Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar.
Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Un cielo mucho más claro. Un cielo mucho más claro.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Estamos en los últimos minutos de convocatoria de esta fecha 8 de mayo del 2014. Y llegó casi, digamos, para los aplausos de nuestro compañero Luis Mancilla, que no nos va a hablar sobre su columna hoy, sino va a comentar la movilización de hoy, cómo lo vivió, qué cosas se trataron y qué cosas no se llegaron a tratar. ¿Cómo estás, Luisito?
Bueno, antes que nada paso a saludarlos. ¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Susana? El compañero Matías.
Hola, buenas noches.
La primera movilización a la mañana era al FAM, la sí. Federación Argentina de Municipales, ¿no?
Sí, así es.
¿A qué fueron allí los compañeros?
Bueno, hubo una concentración, digamos, en las puertas de la Federación, sí. Donde se hizo un acto y se entregó un petitorio a las autoridades allí presentes. Uh-huh. Para que se abran las paritarias y se hagan, digamos, eco de diversos reclamos muy importantes que hacía el sector de trabajadores municipales. Eso sí, se dio en un marco de una custodia policial bastante grande. Había muchos efectivos de civil, uniformados en las puertas con vallas, ¿no? Todo vallado.
Retrincherado
estaba. Retrincherado estaban los intendentes dentro de ese lugar.
Qué bárbaro, ¿no? En mi época de juventud, los intendentes salían a saludar a los vecinos. Hoy ya no es así. Bueno, y después marcharon al Congreso.
Sí, bueno, luego de terminada esa actividad en las puertas de la Federación Argentina de Municipalidades, se marchó hacia el Congreso, o sea, la marcha partió desde Avenida de Mayo. Sí. Nosotros, los que apoyamos, estuvimos presentes en la marcha de municipales, nos sumamos a la altura de 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde ahí confluimos con las columnas de las organizaciones encabezadas por la CTA, que marchamos hacia el Congreso Nacional para decirlo de una forma, repudiar la reglamentación de la protesta social. Sí. Que el gobierno pretende, digamos, hacer, digamos, para como una respuesta que da a los diferentes reclamos populares, más por el estado tremendo de crisis que hay, por el ajuste, donde la gente sale a reclamar.
O sea que hoy sabíamos que se trataba la reglamentación de la ley antipiquetera.
Uh-huh. ¿No es cosa cierto? Que no se dio.
No se dio.
No se dio. Igual quedó el compromiso explícito de que en el momento de que se trate vamos a estar presentes con miles de compañeros de las distintas organizaciones, con nuestro sindicato ATE, para decirle que no, decir, o sea, un rotundo rechazo
claro,
hacia esa política represiva.
Claro, porque es cuartear la libertad de expresarse en los reclamos, ¿cierto?
Sí, mira, como una nota de color, yo les quiero comentar de que en el encabezamiento de esa marcha había una bandera grandísima que decía: las calles son del pueblo. Ajá. Y detrás de esas banderas venía marchando la gran columna que se hizo presente. La verdad que fue muy multitudinaria. Hace mucho que la CTA no lograba, digamos, lograba confluir, calle, digamos, una confluencia de tantos compañeros. Ajá. Fue muy importante el marco en donde se realizó este repudio.
Bueno, lo vamos a seguir comentando porque a ver se escaparon detalles, pero bárbaro. Nuestra compañera Susana tiene también para hacernos una invitación para distensionarnos de tantas malas, como dijera, malas noticias.
Sí, porque ya están pidiendo para vacaciones de invierno y bueno, pobre Luisito Mancilla está re cansado, estas marchas y merecen unas re vacaciones, compañero, usted y el grupo de ATE. Tenemos para Norte Profundo, Noroeste Encantado, Cartarata Soberá, avistaje de ballena en Puerto Madryn, San Rafael, San Martín de los Andes, Merlo San Luis, Termas de Federación y bueno, para todo lugar del país que quieras asistir, con De Armas Viajes o Obiturismo, que salimos de acá de Moreno, y si no con Pedraza Viajes u Oxígeno Turismo. Y si no, bueno, vemos si vamos a poder organizar algún viajecito gasolero, como decimos siempre.
También, ¿no?
Lo que pasa que sí, los presupuestos no nos dan, lamentablemente, por el tema del aumento del combustible. El transporte está, bueno, pero pálidas no. Así que vení, anotate en ATE o podés comunicarte al Facebook, a la página de Turismo ATE Moreno Merlo, o el correo electrónico, si no querés informar o no querés comentar en la página de Facebook, turismoatemorenomerlo@yahoo.com.ar. Los teléfonos de ATE son 0237 460 0158. Repita, compañera, a ver cómo es. Muy bien.
Es 0237. Correcto. 0237 460-0158.
O si no, al 011-15-58-83-93-42 o 011-15-666-78-336.
Bueno, y ojalá que se anoten muchos porque es necesario, ¿no? Necesario tomar un poco de respiro ante tantas cosas que la verdad es que no quisiéramos dar tantas noticias que no son tan buenas, pero es la realidad. Y nosotras, desde nuestra organización sindical, debemos dar lo que es la realidad que nos toca vivir. Bueno, y por nuestra parte, compañera, le decimos, Luisito, Susana y Adrián, que se acaba de ir, Matías, muchas gracias, y gracias a los oyentes que están ahí siempre haciéndonos el aguante, un abrazo grande, y hasta el jueves que viene, pero no se vaya del dial, porque me parece que viene la copa derramada, ¿sí? No vemos todavía la camioneta ni los compañeros, pero va a haber.
Y el clásico ruidito a botellas, ¿no?
Sí, y por nuestra parte le decimos hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
A partir de las 19 horas.
Hasta el jueves.